Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta. ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
¿Cómo se construye un futuro con bienestar? Todos vivimos del campo, aunque no vivamos en el campo, porque todos nos alimentamos de él. El mundo está en riesgo de no producir la suficiente cantidad de alimentos. En México, el campo nos alimenta y cientos de personas se van a dormir con hambre. En México hay dos campos, uno productivo, líder en América Latina, porque somos, por ejemplo, el principal productor de hortalizas en el continente. Hay otro campo, uno pobre. Algunos olvidan dónde vive casi uno de cuatro mexicanos. En este episodio, Regina habla con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con Julia Carabias, exsecretaria de Medio Ambiente, con representantes de la FAO y del Consejo Nacional Agropecuario. Todos coinciden en algo. Hay que cuidar el campo, hay que cuidar a nuestros campesinos, hay que cuidar el medio ambiente que los contiene. Sin ellos, no comemos.
Nací en la Ciudad de México y he vivido aquí la mayor parte de mi vida. Soy urbana y sé poco del campo mexicano, pero de ahí me alimento. Dependemos del campo. De hecho, el mundo está en riesgo de no producir la suficiente cantidad de alimentos para satisfacer su demanda en 2050. Y esto es tan solo en 28 años. Yo seguiré viva y mis hijos tendrán más o menos la edad que yo tengo ahora. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, advirtió que un cuarto de la superficie de la Tierra ha sufrido tanta degeneración que es probable que no contenga los minerales necesarios para nuevas cosechas, lo que se traduciría en desabasto de alimentos. Según la FAO, esto es resultado del cambio climático y una mala práctica agrícola en muchos lugares del planeta. Hoy en el mundo, cientos de millones de personas se van a dormir con hambre. Si no queremos que esta situación avance, necesitamos voltear a ver al campo, entenderlo, empujarlo y, sobre todo, hacerlo sostenible. Más de 6.4 millones de mexicanos trabajan en este sector primario, como le llaman al sector agrícola. Si a esto se suman las personas que trabajan en actividades pecuarias y ganaderas, son más de 7 millones. Casi un cuarto de los mexicanos vive en el campo, de acuerdo con la FAO, alrededor de 30 millones. Pero en México no hay solo un campo, hay muchos. Es un mosaico de realidades. En este episodio hablaré principalmente de dos campos, el social y el productivo. El social es el campo en el que viven unos 20 millones de mexicanos en situación de pobreza y pobreza extrema, donde la agricultura es la actividad que permite la supervivencia. El campo productivo es ese otro que alimenta a los mexicanos y donde trabajan los 7 millones de mexicanos que mencionaba. Cada uno tiene su contexto y sus problemáticas. México tiene una de las mayores biodiversidades del mundo y su sector agrícola es líder en América Latina. En hortalizas somos los principales productores y tenemos el segundo lugar en frutas, solo nos gana Brasil. Para entender mejor estos dos campos, busqué a Lina Paul Alfaro, representante de la FAO en México.
México es el lugar 21 en el mundo de personas que trabajan en el sector agropecuario y pesquero. México es el 12º productor mundial de alimentos. México es el 11º productor mundial de cultivos agrícolas. Somos el número uno a nivel mundial como productor de varios productos fundamentales importantes: aguacate, jitomate, espárrago, calabaza, mango, digamos cerveza, tequila, galletas dulces. Somos el segundo productor mundial en pimientos, nuez, limón. Somos el tercero en berries, pepino, coliflor, el segundo en frambuesa. O sea, somos un jugador. México es un jugador a nivel mundial muy potente. Y de acuerdo a un último informe de la OCDE y de FAO, vemos perspectivas positivas para la producción en los próximos 10 años.
Lina habla del campo productivo, pero ya decía que también hay un campo social en donde impera la pobreza. Y cuando hablé con Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, esto fue lo primero que platicamos.
Una cuarta parte de la población mexicana vive en áreas rurales, casi un 25%. Y el 54% de la pobreza extrema del país está en las comunidades rurales. Entonces, evidentemente, es un tema que toca mucho a nuestro sector. Y por ende, tenemos que ocuparnos de que siga siendo el motor que ha venido siendo los últimos años.
Pobreza quiere decir que el ingreso de estas personas es insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias y que al menos tienen una carencia social. Para el Coneval hay 6 carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. De estos mexicanos en el campo sabemos algunas cosas. Que su edad promedio es de 41 años, pero aunque este es el promedio, la población está compuesta principalmente por jóvenes y adultos mayores. Muchos en edad productiva migran. Una mayoría de la población en el campo es indígena. Además, sabemos que 11 de cada 100 trabajadores del campo son mujeres y la mitad se encuentra en situación de pobreza. Ellos y ellas son el campo social. Tenemos un campo productivo muy exitoso y un campo social muy doloroso. De nuevo hay contrastes enmarcados por la desigualdad y una primera problemática en cuanto a la alimentación. Esto me dijo Lina Paul de la FAO.
América Latina y el Caribe, siendo la región con mayor biodiversidad o agrobiodiversidad, la de regiones más megadiversas del mundo, somos la región más cara para consumir saludable. Somos la región más cara del planeta para consumir una dieta saludable y nutritiva.
Quizá hoy tengamos suficientes alimentos, pero no siempre son baratos o están disponibles en cada región del país. Por ejemplo, somos el segundo país productor de limones, pero ya hemos visto que su precio se puede triplicar en un año. No todo bolsillo puede aguantar eso. Tenemos un problema de malnutrición y de obesidad. Este último es para Lina urgente atenderlo. Ella reconoce estas señales positivas.
Mira, yo creo que México ha dado pasos fundamentales. Un primer paso, voltear a ver a los territorios rezagados y a las poblaciones rezagadas. Y esto no es menor. Un segundo tema es fundamental un sistema de protección social. Sí, a las transferencias monetarias a los y las agricultoras, a los y las poblaciones más vulnerables. Es fundamental. No es un mal gasto del gobierno. Un tercer tema fundamental, que para nosotros esto es esencial, es cómo trabajar en alimentación escolar y alimentación comunitaria y cómo estos programas deben permanecer. Para muchos niños y niñas en México, esta es la única comida o la comida más importante que tienen en el día. No puede parar. Ahora resulta que no es un tema de hambre o de malnutrición, o de desnutrición. No. Ahora resulta que ellos tienen que pensar en qué tipo de alimentación voy a dar en la alimentación comunitaria y escolar para reducir el sobrepeso y obesidad. Imagínate, te digo, aumentó la desnutrición en casi un poco más de 1%, y en cambio el sobrepeso y la obesidad aumentó en 25%.
Hay otro reto en el campo que está en medio de lo social y lo productivo: el tema laboral. Y este fue uno de los temas que abordé con Graciela Márquez, exsecretaria de Economía y hoy presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Los jornaleros agrícolas, como dice el secretario Villalobos, tienen que comer bien los que nos dan de comer. Y me parece una frase espectacular, porque justamente toca el tema jornaleros agrícolas que viajan de comunidades muy pobres en la sierra de norte de Guerrero y viajan a Baja California, a Sonora, Sinaloa, a las cosas. Creo que tenemos ahí la necesidad de entender esa migración interna que tenemos, garantizarles condiciones en sus comunidades para que puedan hacer ambas cosas, para que puedan tener una, que sin abandonar el campo, puedan tener, por ejemplo, apoyos para sus propias cosechas y la cosecha en la que trabajan como jornaleros.
Muchas veces estos jornaleros tienen una cosecha propia, pero trabajan en otros campos para generar un mayor ingreso. Viajan de un lado a otro del país, pasan muchas veces del campo social al productivo. Y aquí es interesante hablar de educación porque estos jornaleros trabajan en el campo desde jóvenes. Viajan a diferentes regiones según la temporada y las cosechas y solo la mitad de los trabajadores agrícolas ha completado la primaria. Esto debe mejorar y las empresas de este campo productivo y el Estado ya trabajan en alianzas para tener escuelas y servicios de salud que atienden a los jornaleros y a sus familias. Si el campo es el futuro, si México y su gente no pueden ser sostenibles sin él, hay que mejorar las condiciones de quienes nos alimentan. El bienestar no es solo dinero en el bolsillo, es también la posibilidad de decidir qué es mejor para nosotros y dónde podemos crecer personal y laboralmente. Para Graciela Márquez es urgente entender la migración, que muchas veces es familiar, para pensar cómo acompañarlos y cubrir estas necesidades básicas. Pensemos en una familia que tiene 3 hijos pequeños y, tras atender su cosecha en Guerrero, se traslada a Michoacán para trabajar otro campo. Ahí los niños deberían ir a la escuela y la familia debería poder atender su salud, pero no sucede porque no en todos lados existe la oferta de estos servicios. Hay ejemplos de empresas que proveen salud y educación, comunidad, vivienda y otros servicios a sus jornaleros y sus familias, y esto, insistió Graciela, debe institucionalizarse y hacerse mucho más visible. Juan Cortina Gallardo, del Consejo Nacional Agropecuario, sabe que urge atender el tema laboral.
Encontrar formas de mejorarles el estándar de vida, el acceso a la parte médica, educación y a toda una serie de cosas que creo que es muy importante. No nada más desde el punto de vista social, sino también por el punto de vista de negocio. La mano de obra cada vez se va a hacer más difícil de encontrar en nuestro sector. 90% de la agricultura canadiense depende de mano de obra mexicana temporal.
Los jornaleros mexicanos van de Guerrero a Sinaloa, pero también a Canadá y a Estados Unidos. Si el sector en México quiere crecer y mantener esta mano de obra, debe ofrecer condiciones laborales competitivas. Si esto fuera posible, quizás salir del país no sería una necesidad. Y es más, me atrevería a decir que si los jornaleros tienen un terreno y un espacio de campo que trabajar y las condiciones fueran las correctas, muchos podrían enfocarse en su terreno, hacerlo más productivo, sumarlo a una cadena productiva de valor y ni mudar a su familia de un campo a otro durante todo el año. Graciela Márquez coincide en que no siempre hay que salir de casa.
Si tú garantizas que tu parcela te da suficientes ingresos, vamos a detener esa migración. Y si detenemos esa migración, encarecemos, restringimos la oferta de trabajo y empezarán a aumentar los jornales de aquellos que sí migran.
Siguiendo la línea de lo que habla Graciela Márquez y buscando cómo generar mayor bienestar a este campo, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, me contó del programa Sembrando Vidas, que da apoyo económico y acompañamiento.
Sembrando Vida, que es dar o asegurarle un ingreso a 500,000 de campesinas y campesinos a cambio de que siembren sus tierras, empieza a generar mínimos de bienestar y ayuda a incluir a aquellos que tienen mayores dificultades y que quedaron excluidos. Hoy se te garantiza el ingreso, pero viene aparejado de otro programa que es el programa de precios de garantía. Entonces tú tienes la certeza de que vas a recibir un salario mínimo por trabajar tu tierra, que el salario mínimo ya es mucho mayor que antes, y también tienes la certeza del precio de tu cosecha.
Hay otro tema que se debe contemplar en el mercado laboral: cumplir con lo que pide el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La renegociación del tratado, que ahora llamamos T-MEC, reafirmó la obligación de salvaguardar los derechos laborales. México debe garantizar 4 apartados. 1, la abolición del trabajo infantil. 2, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, así como la discriminación en materia de empleo. 3, la regulación de salarios mínimos y horas laborales, así como seguridad y salud en el trabajo. Y 4, la libertad de asociación y negociación colectiva. hay por lo menos tres razones por las que el T-MEC es relevante para el campo mexicano. La primera, que preserva la integración de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos, y que juntos pueden tener una plataforma de producción muy competitiva con el resto del mundo. La segunda, que el PIB de la región representa 18.3% del PIB mundial. Así hay una fuerza en conjunto. Además, y pensando en particular en México, no hay que olvidar que 80% de todo lo que exportamos se va a Estados Unidos y Canadá. La tercera razón es que la balanza comercial agroalimentaria de nuestro país con Estados Unidos y Canadá ha sido positiva en los últimos años. Este campo productivo, con el T-MEC, es muy importante a largo plazo y debemos ponerle un ojo encima para que no se detenga el brillo que hasta ahora tiene. El campo alimenta a la población y, como ya dije, en el año 2050 seremos 10,000 millones de personas en el mundo y la demanda de alimentos crecerá 70%. Por eso un reto es la seguridad alimentaria, es decir, que haya comida disponible para todos a largo plazo y un modo de conseguirla. Es cuestión de tener alimentos suficientes, inocuos y nutritivos al alcance. Inocuidad, por cierto, es que el alimento no haga daño. Lina Paul decía que la perspectiva es positiva hoy y en 10 años, en parte por la integración regional. Durante la pandemia se ha hecho evidente que en el continente y sobre todo por la alianza con Estados Unidos y Canadá existe una cierta seguridad alimentaria porque somos países complementarios en los que se puede conseguir casi todo sin tener que cruzar los océanos. ¿Exactamente qué quiere decir esto? Le pregunté a Juan Cortina Gallardo.
México produce el 92% de nuestras necesidades alimentarias, lo cual es importantísimo. Y el segundo dato que te voy a dar para que te des una idea, el sector pecuario en México hoy representa el 42% del sector agroalimentario. Ha crecido muchísimo en los últimos años. Y por esta integración que tenemos en Norteamérica, tenemos de los costos de alimentos para el sector pecuario más bajos del mundo.
Juan me explicó que hemos encontrado cómo ser eficientes en costos y agregar valor. México importa granos de Estados Unidos, son más baratos de producir allá y consumen mucha agua. Y con eso se alimenta a los puercos, que luego se exportan como proteína de cerdo, que por cierto también alimenta a los mexicanos. Y quiero regresar al tema de inocuidad. En México existe el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, el SENASICA, donde trabajan más de 6,000 profesionales fitosanitarios. Esto es relevante por lo que me explicó Juan.
Es el seguro social para el sector. Es un bien público que ayuda a pequeños, medianos y grandes.
Este es el pasaporte para exportar. De hecho, México es de los 5 países con los alimentos más limpios en el mundo. Y se ha hecho una inversión interesante en tecnología para que se combatan las plagas agrícolas y se cuiden los cultivos. Se puede impulsar una agricultura sustentable vía agentes de control biológico o bioplaguicidas que contienen como ingredientes activos hongos o bacterias y hasta virus que son amigables con el medio ambiente y el ser humano. Esto es parte del trabajo del SENASICA y nos lleva a otro reto, la sostenibilidad del campo. Hace rato comenté que las necesidades de alimentación casi se duplicarán, pero también quiere decir que necesitaremos mucha, mucha más agua para que todo el proceso de alimentación sea sostenible. Necesitaremos más ciencia, más tecnología y mucha innovación. Pero además del incremento en las personas y la demanda de alimentos, tenemos que contemplar que la crisis climática seguirá siendo de las suyas y que no nos hemos detenido en la sobreexplotación de los recursos. Esto dijo Juan Cortina Gallardo.
Vamos a estar viviendo un México mucho más seco y también con tormentas más fuertes en épocas de lluvias. Entonces vas a tener los dos extremos, ¿no? Mucha lluvia cuando no la necesitas, ¿no? Que lo que debías de hacer es, bueno, pues poder almacenar eso, ¿no? Y cuando la necesitas, pues no, ni una gota de agua. Entonces ese es un tema muy, muy importante.
El agua es uno de los mayores riesgos. Casi todo el campo mexicano es de temporal y se debe invertir y hacer política pública para tener la capacidad de almacenar agua cuando la hay para los días de sequía. Existen opciones como riego presurizado, que ha sido exitoso en otros países. A Juan le preocupan, sobre todo, los pequeños productores y cómo la falta de agua podría borrarlos del mapa. Una opción que propone es...
Oye, en vez de que le regales el dinero, mejor ayúdale a poner un sistema de riego donde tenga un uso eficiente del agua y que le garantice su producción.
Hay una relación entrelazada entre el medio ambiente, el campo, la biodiversidad, la sostenibilidad, que es urgente cuidar, sobre todo bajo la sombra de la crisis climática. De esto platiqué también con Graciela Márquez.
¿Por qué son importantes los ecosistemas? Porque los ecosistemas, ahí viven los polinizadores, ahí hay captación de agua. Entonces, podemos tener toda la agricultura que queramos, pero tenemos que tener esa agricultura rodeada de ecosistemas, de otra manera no subsiste la propia agricultura. No hay fertilizante o herbicida que haga crecer nada si no tenemos a los ecosistemas al lado.
Como decía, el medio ambiente es intrínseco al campo. De hecho, este debería ser un tema transversal y así lo ha dicho Julia Carabias. Ella presidió el Instituto Nacional de Ecología y fue secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y además forma a nuevas generaciones de investigadores en la Reserva de la Biosfera Montes Azules en la Selva Lacandona. Para Julia, el tema ambiental no se puede separar del resto. Es decir, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no puede ser quien gestione y tenga la responsabilidad del desarrollo sustentable. Debe ser un eje transversal dentro del gobierno y cada una de las áreas sociales y productivas deben tener sus propios criterios ambientales, incluso la Secretaría de Hacienda. Esta manera, me explicó, es la única en la que se puede lograr acciones reales, porque solo así se tomará en cuenta en el instrumento más importante, el presupuesto.
No podemos hacer las cosas si no hay presupuesto.
Confieso que me encantó que la bióloga hablara de presupuesto y que la economista Graciela Márquez hablara de biodiversidad. Lo importante es que las dos saben que debe existir conocimiento de ambos, que ambos son relevantes en este contexto de buscar bienestar y sostenibilidad a largo plazo. A Juan Cortina Gallardo también le preocupa el presupuesto. La inversión para el campo en el presupuesto solo se recorta, igual que en otras áreas. La diferencia es que la inversión en campo no se ve de un día a otro. Es de largo aliento, y la preocupación de Juan es que al campo se le acabe el aire.
Hoy estamos cosechando mucho de los presupuestos y la inversión que se hizo en el pasado en el campo. Traemos un vuelito positivo, pero se nos puede ir volteando hacia adelante, lo cual es pues, muy preocupante.
El potencial del campo mexicano puede ser enorme. Y lo percibimos cuando nos enteramos que fue el único sector que no dejó de crecer durante 2 años que incluyeron COVID, sequías y 2 huracanes. Hay que invertir más. Y para Lina Paul de la FAO, México debe poner su dinero en
ciencia y tecnología e innovación. Los países desarrollados gastan alrededor del 4% del Producto Interno. Los países como los nuestros gastan menos del 1%.
El campo demostró ser un sector resiliente y contracíclico, que lo sería todavía más con cultivos de mayor valor por hectárea o de actividad más intensiva. Un campo más productivo con un ojo en la sostenibilidad y con un eje transversal que piense en el medio ambiente es lo que necesitamos como visión de largo plazo. Y quiero compartir una propuesta de Julia Carabias para cambiar la política pública y que nos regresa a la parte social.
Tienes que tener políticas para la gente que es dueña de una tierra, que además tiene toda la importancia por su biodiversidad y por la producción del agua, que es clave para el resto del país. Entonces puede haber un conjunto de políticas que le permita a la gente que es dueño, a esa comunidad campesina, indígena, etcétera, o pequeña propiedad, tener ingresos, tener una economía que le permita que surja de ese ecosistema no tocado. El pago por los servicios ambientales, el desarrollo de actividades ecoturísticas, en algunos sitios la extracción de ciertas especies bajo programas de manejo, ya sea forestal o no forestal. Hay una batería de posibilidades, pero esas no tienen presupuesto. Cuando la gente tiene un ingreso por conservar, claro que conserva. Tenemos una falta de visión y de política hacia el campo que incluya que los dueños de la tierra tienen los ecosistemas naturales en su propiedad y que tiene que haber políticas que el interés público logre ser compatible con los derechos de propiedad y que, por lo tanto, tengan ingresos de una manera que permita la preservación de esos ecosistemas naturales.
El campo mexicano es un mosaico de diferentes realidades y este mosaico debe tener políticas públicas para atenderlo. Unas deberán enfocarse en este campo social, otras en el productivo y todas tener un eje transversal y rector que contemple la sostenibilidad a largo plazo. Este sector, el del campo, más allá de lo que aporta o no al PIB y de lo exitoso que es por lo que exporta, nos alimenta, existe solo cuando hay biodiversidad. Porque como dijo Julia Carabias, la naturaleza está en el campo, la biodiversidad está en el campo. Necesitamos hacer las cosas bien o no hay futuro. Quiero cerrar este episodio con una última frase de Julia Carabias para que regresemos al hilo conductor de esta serie, el bienestar.
No vamos a poder seguir así. No vamos a tener el agua, no vamos a tener el suelo, no vamos a tener el aire y no vamos a tener las materias primas ni las especies como para poder lograr este bienestar. O cambiamos el rumbo o no llegamos al bienestar.
Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de Puro Contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción, Wendy Solís. Dirección de voz y producción, por Giselle Ibarra. Diseño sonoro y edición, de Hugo Santos Quevedo. Y música original, de Santiago Mijares.